Desde Coleganés, ahora. Teléfono 91-693-3892. Desde Coleganés, teléfono 91-693-3892. Hacemos nuestro... Teléfono móvil 659-927-141. Repetimos, teléfono 659-927-141. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés, de 4 y media a 8 y media de la tarde-noche. Correo asat@asat.org.es, en Facebook, Asat Leganés. Bueno, vamos a presentar a estos compañeros que tenemos hoy. Monse, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Gustavo, Guido y Eloy.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes, Eloy. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Guido.
Hola, buenas noches.
Y buenas tardes, señor Rafael.
Buenas tardes.
Bueno. Pues vamos a entrar ahora con Monse, actualidad. Las noticias de actualidad de Monse.
Vale.
¿Has probado?
Buenas tardes, radio oyentes y a ti, Rafa. Ha habido una noticia de un... Parece ser que un niño pequeño de 2 años se ha colado por el pozo de... Por el pozo. El... El pozo tenía 6 centímetros, parece ser que cuando estuvieron en la finca, pues parece ser que el niño llegó a... que se cayó al pozo y están mirando a ver si pueden sacarle. De momento, pues parece ser que han sacado... unas golosinas y un pelo del niño. Ahora están mirando a ver cómo pueden sacarle, claro. Pero no sé si saldrá él eso o no.
Bueno, el pozo tiene las dimensiones de 80 a 100 metros de profundidad.
Sí, y 6 centímetros.
¿Y diámetro? Según que puede ser.
O 5.
No, 6 centímetros no puede ser.
Por esa...
Un metro, por ahí debe ser.
Pues,
por medio metro o un metro.
Un niño pequeño,
claro.
De 2 años.
Sí. Pero como yo que no sé yo cómo cayó o cómo fue, Rafa.
Bueno, es un pozo que se hace para buscar agua. Y por lo que sea, no estaba cubierto.
Se cayó.
Estaba la familia por allí dando un paseo y el niño cayó por el pozo. Tiene 30 centímetros
cayó
de diámetro,
por,
creo.
Cayó por el pozo.
30 centímetros
y
de
el,
diámetro.
¿Eh?
30 centímetros de diámetro.
Eso. Aparte de que, sí, el padre parece ser que... Más, no decir nada. El padre parece ser que oyó los lloros y luego ya cuando se conoce que se metió dentro del pozo el niño ya no oyó más lloro. La están intentando a ver si pueden excavar o si pueden ya sacar el cuerpo. Y llevan ya tiempo mirando a ver cómo pueden sacar al niño. Metieron una cámara robot para ver cómo poderlo sacar. Ahí, Bueno, ¿qué pensáis de ello?
Pues, hombre, yo en este tipo de temas me dan pena. Y bueno, solamente quiero decir que espero que esto se solucione satisfactoriamente.
Ya. ¿Alguien más que quiera con decir algo de eso?
¿Del niño?
Sí, sí. De,
bueno, si de, momento, puede... de momento no, no han puesto la foto del niño y no sabemos cómo es ni nada. Un poco incógnito,
Yule,
¿no?
¿No? Se llama Yule, Yule el niño.
Ah, Yule. Y, pero la foto ni nada no la han puesto, ni nada.
¿Y para qué quieres la foto del niño?
Pues para saber cómo es.
¿Qué más da? Es un niño.
Ya, pero bueno.
¿Qué más da como sea?
Ya. Bueno. Se puso al padre al teléfono llorando. Ay, mi
claro,
niño,
normal,
no sé qué.
Normal, en su
hijo. Claro,
pero la madre no... A la madre no, no la enfocaron. No, no, no le dijeron nada a la madre. Solo al padre.
¿Y esa pareja de matrimonio? Que han perdido al niño en la foto. Pues se conoce también que perdieron o murió un niño de 4 años. Ellos tenían ya el niño de 4 años. Y creo que murió por muerte súbita. Es decir, que le vino y ya está.
Sí, es cierto, lo habían comentado. Lo ha dicho las noticias.
Que es una pena, ¿no? Para él. Luego ha habido otro caso de un hombre que también se cayó en un pozo y le pudieron rescatar y salió sano y salvo. Que eso tela, ¿eh? Y no sé, ¿queréis comentar de esta noticia algo? Del pozo de cuando hoy han sacado también a Dani Rovira, me parece que fue la noticia de ayer. Dani Rovira en Francia iba con la bici y fue arrollado por un coche, pero ha salido ileso. ¿Qué opina de ileso?
Sí, también
el actor en Francia, ha sido en Francia.
¿Pero qué estaba rodando? Porque creo que estaba rodando una película.
Sí,
ha pasado.
Pero que es que resulta que iba en bici y le arrolló. Porque resulta que, no sé si estaba el conductor mirando así que el móvil y el coche ram a tomar por saco.
Bueno, vale, me abstengo de decir nada.
Ya. Y hay otra noticia. Buena. Parece ser que han sacado en unos rayos para el tema de tratar por rayos láser o algo de ello, para tratar los temblores o el Parkinson, y eso lo han sacado hoy a un...
Ah, pues no he oído nada.
Le han aplicado,
me voy a interesar,
le han aplicado
por el
a un hombre.
Me interesa.
Y eso parece ser que si eso funciona, puede que desaparezca eso del Parkinson, de la gente que tiene Parkinson, o temblores, o cosas así. Y nada más.
Bueno, está eso genial. Me parece muy interesante.
Sí, porque es que ha salido hoy la noticia. La han sacado hoy y digo, qué curioso, ¿no? Es algo que han sacado... Y algo bueno, no es algo que diga, pues no hace nada. Pues nada más, Eloy, ya he terminado la meditación.
Vale, pues vamos con un poco de música.
Pues claro que sí.
No te pones los cascos.
He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana. Y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión. Whoa. noticias desde la estación.
Bueno, buenas tardes. Vamos con Guido, Planeta Jurásico.
Hola, buenas noches, soy Guido y a continuación vamos con mi sección Planeta Jurásico. Hoy vamos a hablar sobre tres especies de de dinosaurios reptiles. Ustedes sabrán que en la paleontología pues se derivan muchas clases de especies. Están los que se llaman los saurópodos, que son los reptiles cuadrúpedos. Entre ellos pues podría estar el el estegosaurio, el triceratops, está también por ejemplo también está el paquirrinosaurio, toda clase de herbívoros cuadrúpedos, y se los llamaba saurópodos, ¿no? Y en el caso de los carnívoros, que eran bípedos, que caminaban en dos patas, se los denomina terópodos, y ahí pues está incluido, vienen incluidos el tiranosaurio rex, el alosauro, también está el gorgosauro, que era otra clase de reptil carnívoro, y bueno, no todos los terópodos, pues, o sea, no todos los carnívoros prehistóricos eran terópodos. Había sus excepciones, por ejemplo, el caso de el Sarcosuchus, que era un cocodrilo gigante y no era bípedo, era cuadrúpedo. Entonces, no todos los carnívoros prehistóricos andaban en dos patas, ¿no? Solía haber sus excepciones. Y bueno, pues pasando ya a la materia, vamos a hablar un poco sobre los reptiles voladores y un poco de los reptiles marinos. En el caso de los reptiles voladores está el pterosaurio, que era un reptil volador, no era exactamente un dinosaurio, tenía parte de dinosaurio, de reptil, ¿no? Prehistórico, pero también era un reptil volador, ¿no? El pterosaurio. Y claro, anidaba, pues claro, en las cumbres de las montañas, ahí donde estaba un poco más alto, ahí anidaba el pterosauro hace 65 millones de años. Los nidos de pterosauros, ¿no? Cuando las crías rompían el cascarón, y claro, era curioso, ¿no? Porque dice que el periodo de incubación en el caso de los reptiles voladores no era el mismo que el de las aves de ahora, en el presente actual. Dice que tardaba un poco más o un poco menos, no se sabe, el periodo de incubación de los huevos en el nido de un pterosaurio. Y cuando rompían el cascarón salían las crías, pues se tardaba un poco más, pero bueno, es la teoría que los científicos están tratando de sacar a la luz, de comprobar a ver si era cierto o no. Y en el caso de los reptiles marinos está el Mosasaurus, que claro, pariente de las ballenas en la actualidad, ¿no? Y claro, era... Lo que los científicos están debatiendo es que si realmente descendía de los de las ballenas actuales, si era un pariente, desde luego, conocido de las ballenas, el Mosasaurus, que podría llegar a podría llegarse a decir que era un eslabón perdido como el de tantos, ¿no? Ahora, ¿no? Que era un, claro, se está pensando la teoría que si se trataba de un cetáceo o no, o un reptil, mitad reptil, mitad cetáceo, las dos cosas a la vez. Entonces, eso es lo que se debate mucho en la paleontología. Hasta que no se demuestren las cosas, no se puede confirmar con asertividad si lo que está diciendo ese científico es verdad. Es muchos años de investigación para que todo salga a la luz. Y bueno, este reptil marino pues tenía 88 dientes. Era considerado como, se podría decir, como el rey de los mares del Cretácico. Y bueno, el Mosasaurus era de gran tamaño. Y claro, pues no le hacía falta casi ni masticar, porque debido a su gran tamaño, su corpulencia, masticaba, pero poco, como las ballenas de hoy en día, que no le hace falta masticar mucho para cogerse un bocado de plancton, ¿no? O de gambas, ¿no? De esos animalitos pequeñitos. Se los come de un bocado y ya está, y el Mosasaurus pues hacía exactamente lo mismo, algo parecido, y claro, pues era de gran tamaño. Y ya el último para acabar está también otra especie de dinosaurio que herbívoro, ¿no? Que se llamaba el a ver si lo recuerdo ahora, sí, el que tenía la cabeza en forma de domo, los que combatían a duelo a muerte para el apareamiento, ¿no? Y el que ganaba, pues, se llevaba el premio mayor, que era el cortejo, claro, de las hembras, ¿no? El que ganaba la pelea, pues, se llevaba la hembra, ¿no? Más o menos así como se suele decir hoy día. Claro que ahora ya no se pelea así a puñetazos por el amor de una chica, eso era antiguamente. Ahora ya los tiempos han cambiado mucho, todo ha evolucionado, pero más o menos así se ligaba en la prehistoria. Y bueno, pues se llamaba, que tenía pico de loro, era un herbívoro bípedo, claro, caminaba en dos patas y se llamaba... no lo recuerdo ahora muy bien, pero bueno, no pasa nada, ya lo recordaré la semana que viene. Y bueno, pues eso era todo lo que tenía que decir por mi parte. Gracias por haberme escuchado.
Nada, gracias a ti, Guido, por la sección. Bueno, pues vamos ahora con Gustavo, efemérides.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos. Ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile.
Buenas tardes, una vez más con vosotros. Estamos a 16 de enero del 2019 y vamos a hablar de un poquito de efemérides. Japón vence a Rusia, 5 de septiembre de 1905. Tras la victoria obtenida en la guerra contra Rusia, Japón se sitúa en el punto de mira de la comunidad internacional y pasa a ser considerado una potencia en el Extremo Oriente, al mismo nivel que las potencias europeas y Estados Unidos. El Tratado de Paz, que pone fin a la guerra, el Tratado de Paz que pone fin a la guerra rusa japonesa, se firma en la ciudad portuaria de Portsmouth, consiguiendo un inmenso prestigio internacional. el 5 de septiembre de 1905. La guerra empezó el 8 de febrero de 1904. Con un ataque sorpresa japonés a la armada rusa. Las tensiones entre ambos países por el control de Manchuria y Corea se venían prolongando desde hacía años. La capitulación o pacto de Pearl Harbor el 2 de enero de 1905 y la derrota en la batalla de naval de Tsushima el 25 de mayo del mismo año fueron los hechos determinantes que condujeron a Rusia a la derrota. En la batalla naval de Tsushima, el almirante japonés Heihachi Tōgō consiguió la victoria definitiva sobre la flota rusa. Japón consiguió el dominio marítimo en el extremo oriente de Manchuria, las dos Coreas e islas del Pacífico. Pues bueno, aquí Japón empieza su gran imperio en 1905 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Ganó a los rusos, ganó a China Manchuria y a los rusos las dos Coreas y también islas del Pacífico. Pues bueno, pues aquí está todo. Y bueno, Japón y hubo una batalla naval, dos batallas navales y otra terrestre. Se ve cómo torpedeaba a los japoneses a los rusos por el mar. Y bueno, y fue, vamos, una batalla. Y destaca el japonés Hachino Tōgō y la batalla de Tsushima. Pues ya está, ya hemos terminado.
Bueno, nos extenderemos un poco más ahora en esto, que todavía queda tiempo.
Un momento musicales.
Deportes con Eloy el Madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
La noticia, bueno, lo leí en el AS. Lo leí en el AS el sábado pasado. Estaba con unos, ¿verdad? Estaba con unos amigos tomándonos una cerveza. Una cervecita sin alcohol, por supuesto. Señor Rafael.
De más.
¿Qué le parece? ¿A que es bueno de verdad quedar con buena gente, con amiguetes y eso? ¿Tomarse una cerveza sin alcohol?
Siempre hay tiempo para una cervecita, claro que sí.
Sí. Y había ido a verles jugar un partido de que juegan los sábados fútbol sala en Móstoles, en un pabellón. Y cuando estábamos sentados cuatro personas conmigo, leí en el AS, en la última página, yo creo que se va a llegar al acuerdo, creo. Que se va a ver en abierto en la cadena Gol de la TDT, el Mundial de MotoGP.
Bueno, ya está, muy bien. No te quedes callado. ¿Y?
¿Y qué os parece, compañeros?
Bien.
Vamos, todavía no es técnicamente oficial, pero dicen que puede estar muy cerca el acuerdo, con Gol. Para que emitan abierto por fin, tras dos años en blanco, parece que las motos se pueden volver a ver en abierto aquí en España. ¿Qué os parece? Fantástico, me puede parecer una noticia fantástica,
A mí me parece genial, claro que sí.
Sí.
Ya va siendo hora.
Sí.
¿Cuál es la noticia de hoy?
Pues que al parecer la cadena Gol, sí, que se te ve en todas las televisiones en abierto, en la TDT, solo tienes que resintonizarlo. Ahí te dan fútbol y todo.
Así.
Pues Gol parece ser que puede emitir el Mundial de MotoGP este año en abierto. Joder, sería una noticia, sería un notición.
Bueno. Pues nada, igual volvemos a aficionarnos a las motos, quién sabe.
Sí.
¿Cómo va MotoGP? Cuéntanos algo. ¿Cómo va ahora mismo?
Pues que tengo en mi cabeza todo el calendario con fechas y todo. Lo he almacenado aquí. Y os prometo que os lo saco de cabeza.
Vale, pues sácalo.
Venga, eso.
Bueno, sería un poco largo. Bueno, hay un... lo más esencial, pues que parece ser que este año el Mundial de MotoGP va a arrancar un pelín antes que este año pasado. En principio arrancaría, como los últimos años, en el circuito catalí de Los Sel, el 10 de marzo, bajo cerca de la noche, en Qatar. Luego van a Argentina, el 31 de marzo. Las Américas, el 14 de abril. Luego en mayo corren el domingo 3 en Jerez, si quieres ir, señor Rafael. Y el... Perdón, miento, el día 5 en Jerez. Y el 19 en Francia, en Le Mans. Luego nos vamos a junio, corren el domingo 2 en Italia. El 16 en Cataluña, en Montmeló. Y el día 30 en Holanda. Luego, al domingo siguiente de Holanda se van a Alemania, el 7 de julio, San Fermín. Si alguien... Y después de... Sí, el 7 de julio corren en Alemania. Y después de Alemania va a haber un parón de 4 semanas por el Mundial, por el verano, por las vacaciones. Luego vuelven a retomar la República Checa en el circuito de Brno el 4 de agosto. Luego el siguiente gran premio sería el domingo 11 en Austria. Luego el domingo 25 en Gran Bretaña.
Pues no ibas de farol, te lo sabías.
Sí.
Me has dejado alucinado. Para el que no lo esté viendo, no tiene ningún papel, no está leyendo. Es verdad, lo ha dicho todo de cabeza.
Bueno, y sobre todo en septiembre hay dos grandes premios seguidos. el 15 corre en San Marino. Y ojo, si sois españoles, pues bueno, tenéis el 22 Motorrun Aragón. Y luego en octubre es espectacular lo que hay, porque tienes el domingo 6 corren en Tailandia. Y luego se van el 20 a Japón y el 27 a Australia. Y termina el mundial el 3, corren en Malasia, el 3 de noviembre domingo. Y el 17 la traca final en Chester, donde yo estuve el año pasado. Así que bueno.
Es que no he entendido, no te he entendido bien. ¿Cómo es eso de que si son españoles?
Bueno, que sobre todo los aficionados españoles más cercanos al Cañiz se pueden ir a Motorrun Aragón o a Cheste o a Jerez o...
Claro, es que en esas competiciones no corren solo españoles, por poner un ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, les puede interesar a cualquier nacionalidad.
También. Además, os voy a contar un secreto.
Que no, no había entendido bien.
Claro, Guido. Os voy a contar un secreto. Hace 6 años, ya casi, me fui a Jerez. Tú entre nosotros. Me fui a Jerez porque me llevó un amigo. Y recuerdo que se paró, se chocó, se tocó, se habló con un señor y dice, le dijo este señor a él. Parecía por el acento de este señor extranjero y dijo, bueno, ahora estamos en Jerez y en un futuro me quiero ir a Le Mans, a Francia, porque además, claro, el Gran Premio de España en Francia, en Jerez, y el de Francia, que ambos se corren en mayo, se llevan 15 días de entre uno y otro. Pues bueno, ya por todas vas. Esa fue una anécdota de mi vida que...
Bueno, no sé si comentaste algo. Sí, yo creo que ya lo dijiste. El tema del Dakar. Hay una chica que está corriendo en moto que lo ha pasado muy mal. Creo que se cayó con la moto. Lo ha pasado muy mal para levantar la moto. Ha tenido una lesión. Ha estado corriendo con una costilla rota. Al final ha tenido que...
Pero no es la Yasan.
No, es una chica sudamericana, no sé exactamente la nacionalidad. No sé si es venezolana, no estoy seguro. ¿No lo sabes? ¿No te suena? Qué raro.
Sí, es que ahora por nombres...
Ay, no te voy a decir el nombre, ya tanto no llego. Ya tanto no llego.
No, pero no fue un chico el que antes se cayó Santoli, ¿no?
Pues seguramente chicos también se habrán caído, pero es que yo me estoy acordando ahora de eso y no sé si lo habías comentado. También se ha caído una española, efectivamente. Pero es que creo que la que ha tenido que renunciar al Dakar ha sido una chica sudamericana. Es que no recuerdo ahora cómo se llama y la nacionalidad también me baila.
Bueno, yo te voy a ser sincero, señor Rafael, compañero. Es que realmente el Dakar es tan especial y no solamente es la carrera más dura del mundo, es que es una carrera que como te caigas lo... No tiene compasión el Dakar. De por sí, el Dakar es muy bonito, es muy especial.
¿Y el
tiene
el...
algo que no tienen otras carreras?
A ver, me estoy acordando de... No sé si lo fijaron ayer o hoy. De que... De esto de... Joder, ¿cómo se llama? Esto de la... De los coches. No el... No la... El... Se quedaban por tierra, se llama Dakar o algo.
¿Los camiones?
No, camiones no, de los coches, de... Pero no del... De estos, de lo de... Donde están... Haciendo lo del carrusel. ¿Cómo se llama?
Son coches.
Lo de los coches. Parece ser que... Hubo uno... Que volcó y salió ileso. Me parece que volcó de al estar corriendo, no sé qué, y salió ileso al final. Y nada más. ¿Algo más que
bueno, comentar? La carrera del Dakar, he visto yo, vaya paisaje, desoladores, todo lleno de arena.
Pero son muy bonitos esos paisajes, si lo miras bien, Gustavo.
No, pero es desolador, no hay vegetación, no hay vida, es que no hay vida ahí. Y eso, no hay vegetación, no hay vida, y eso es muy triste. Y bueno, y es que... También los pilotos españoles, ¿cómo se llama? Que ya tienen una avería. El piloto español.
Carlos Sainz.
Carlos Sainz.
Carlos Sainz.
Ha tenido una avería en el coche.
Fíjate, se le dice que es un piloto que a veces, perdona Gustavo, a veces tiene mala suerte, pero independientemente de eso, también ha ganado dos veces el Dakar y el Mundial de Rallys. Y a mí, sinceramente, Carlos Sainz, es verdad que este año no ha tenido suerte, pero a mí me parece un pedazo de piloto con una cabeza espectacular, don Rafael. Y bueno, a mí Carlos Sainz me va.
Y hay tanta arena que los coches no pueden circular bien. O sea, ha visto varias ocasiones. En motos, bueno, hay zonas que están bien para rodar, pero cuando hay unas dunas y tal, es muy difícil correr por esa zona. Y lo hace a tanque y a barrancas. Y bueno, y hay unas temperaturas allí extremas. 50 grados sin rodeo.
Ahora sí, hablando de
50 grados y vamos, y cuántos kilómetros hay de París-Dakar, más o menos.
Pues este año, en total, porque lo vi anunciado en la televisión, en total en
11.000 kilómetros.
No, 11 etapas, unos 5.000
kilómetros. 5.000
kilómetros. Vale, es una barbaridad, sí.
Que parten de París, atraviesan...
No, ya no parten de París, ya...
¿Dónde parten?
El Dakar ya no se parte de París. Este año el Dakar se ha hecho única y exclusivamente se hace en Perú. Salió de Lima el día 6 y llega a Lima mañana. Es que lo han
hecho. No, pero sí. El recorrido, ¿cuál es el de Dakar? ¿Dónde parten los motos para ir a Dakar?
Es que este año ha salido todo, te repito, Gustavo, ha salido todo de Lima, la capital de Perú.
Ah, bueno.
Claro.
Ya.
Y llegan mañana jueves, mañana que es jueves, llegan a Lima.
Ya. Pero es que no es lo mismo, ¿no? Lima que Dakar.
Bueno.
Bueno, vamos a ver. Bueno. Y Carlos Sainz ya está viejo para circular o cómo está. Está ya mayor, ¿no, Carlos Sainz?
Hablando de otra cosa. De
¿Pero qué manera de hablar es esa?
No, es que yo me he visto y me ha parecido decir que se iba a retirar el Carlos Sainz.
Se retirará si sí, se ha cansado.
Cuando tenga ganas.
No, yo es que va a estar mayor.
Ahora hablando un poco del tenis, pues parece que se ha recuperado de la lesión o de lo que tuviera Rafa Nadal. Parece que ser que va a volver a jugar al
tenis. Yo he dicho, estoy un poco el resumen del partido contra Eden y ha ganado muy solvente. Ya está en tercera ronda del Open de Australia.
A mí me ha dado mucha pena que se haya retirado el... ¿Cómo se llama? Murray, ¿no?
Me ha parecido Murray... Yo lo que he visto...
A mí me caía bien el chaval.
Yo en los años que le he visto jugar a Murray me ha parecido un pedazo de tenista, total. O sea, lo que pasa... Mira, ¿sabes qué he oído, don Rafael? Que al parecer parece que Murray, si lo permite, quiere poner su broche de final a su carrera jugando este año Wimbledon, que además es en su país ese torneo de Grand Slam, don Rafael. Y quiere, claro, pues estar ante su gente, ante su público. Qué mejor despedida, ¿no? Eso sería en julio. Pero claro, realmente es que la lesión de cadera le está destrozando a Murray. Y es que yo comprendo perfectamente que diga que esto se tiene que acabar su carrera deportiva, porque así no. Llevaba ya casi 2 años así.
Es muy duro vivir con dolor. Es muy duro.
Sí.
Bueno.
Es lo que tiene el deporte de competición, porque Nadal está siempre a vueltas con las lesiones.
No. Nadal, sí, la lesión, pero luego vuelve. Es que es... Es puro nervio, ¿no?
Bueno.
Y no sé.
De tenis, al Nadal se ha comprobado que tiene una lesión.
No, pero está perfectamente.
Ya está perfectamente.
Y ha jugado,
ya ha empezado, ¿no? A competir.
Sí, hoy ha ganado al australiano
Bueno, seguimos, venga. No, te calles. Sigue hablando, cuéntanos. ¿Qué australiano ha ganado?
Le ha ganado a Matthew Eden en segunda ronda del Open de Australia. He visto un poco el resumen del partido, porque cuando me quise poner a verlo, salí del taller de cocina y por Eurosport, que yo tengo Eurosport en casa, no lo pude ver. Pero luego sí vi el resumen. Fácil, ha ganado muy fácil, ¿eh? Creo que ha sido 6-3, 6-2 y 6-2 o algo de eso.
Ya, ¿y en qué número está de la lista de el australiano ese? Vale.
Vale.
No está entre los 10 mejores del mundo, ¿no?
No, desde
vale,
luego.
Vale. Le ha ganado fácil, bien, vale.
Sí, yo he oído hablar que hay un chico que está en el 1007 del ranking.
¿Qué? Eso no puede ser. No sí. Puede, no hay mil... Perdona, Gustavo, no hay mil tenistas en el circuito, ¿eh?
Ya, es...
Bueno, puede ser que sí, porque si cuentas... los de peor país, juniors y tal... Bueno, sí, a lo mejor, sí, pues no sé. Yo no he oído...
Ya, yo voy a decir eso, no estoy muy seguro. Pero bueno.
No lo sé, ¿por qué no? Si va a hacer un ranking de los mejores 10.000.
Bueno.
Y, yo no estaría en los mejores 10.000, ¿eh? Vamos, seguro. No, yo te digo 10.000. Que no estaría en los mejores 10.000 tenistas del mundo, yo no estaría. Seguro, vamos.
¿Te gusta el tenis?
Sí, me gusta, pero soy un paquete como para el tenis. Mira, si me pones en la pelota vasca o el frontenis, igual sí, porque soy muy bruto. Pero el tenis es un deporte que requiere mucho control, mucho efecto, es diferente. Yo la pelota no solo vale con darla fuerte, luego tiene que entrar, ¿sabes? Por eso digo que el frontenis, pues bueno, yo la doy fuerte, ya va, vuelve, y a lo mejor estaría. Pero...
Bueno, ya que ya hemos hablado de una victoria española de Nadal,
¿sí?
Pues vamos con otra victoria española, porque... El verdugo, voy a decir, el Roberto Bautista, el castellonense, que se cargó a Murray, que se cargó además a Murray en primera ronda, hoy ha ganado en segunda ronda, ya está en tercera ronda, ha ganado al australiano John Millman.
Que es un desconocido, ¿no? John Millman,
¿no? Bueno, John Millman yo le he visto jugar alguna vez, no es mal tenista, pero tampoco es gran cosa. Cuando se juega el Open de Australia, impera el público con los australianos, con los Aussie.
Bueno, cambiando de tenis, ha empezado ya la Euroliga de baloncesto, ¿no? ¿O cómo?
Sí, la Euroliga de baloncesto
que tenemos hace 3 meses. Uf, pues bueno, ayer jugó el Fuenlabrada contra el Jerusalén.
Sí, pero no es el Fuenlabrada no juega la Euroliga de baloncesto.
Entonces, ¿qué
juega una competición europea que se llama Basketball Champions.
Ah, bueno.
Bueno, yo sé que de la Euroliga esta semana el Barcelona juega en una pista, bueno, juega en Tel Aviv contra Maccabi Fos. Y Kirolbe Baskonia recibe en victoria al Armani Olimpia Milán. Bueno, ¿quién juega esta noche en Butarque? ¿A quién le gané? ¿Lo saben?
No.
El Madrid. ¿A qué tiene?
Bueno, ¿qué controlado lo tienes, Monse? ¿En serio? ¿El Madrid viene a Butarque?
Sí, señor, esta noche dentro de hora y media.
Bueno.
Dilo al límite en la cara de la gol, ¿verdad, Eloy?
Supongo que jugará Vinicius. Que casi delantero. Pues pasa que no tenemos ni casi delantero, porque ahora se ha vuelto a romper Benzema.
Ya,
¡mala
ya.
suerte!
Ya
sabes que yo el fútbol no lo sigo mucho.
Nosotros tiramos fuerte las motos, don Rafael.
Sí, ahí en las motos sí me puedes pillar, ahí sí. El fútbol va a ser que no.
Yo tampoco soy muy futbolero. Yo los mundiales yo no los veo. Yo solo veo la Champions. Ah.
¿Este año pondrán mundiales?
No, este año no hay
mundial. Ah, este año no.
Este año estaba pensando otro. Sí, bueno, te quedan 3 años. Este año pensaba y espero.
Dentro de 3 años.
Sí, 2022 en Qatar. Este verano, casi entre el primavera y verano, espero tener suerte y cruzar los dedos. Que yo creo que sí, que pondrán en Movistar Plus, emitirá la Copa América de Brasil de fútbol. La Copa América que la juega Chile, Argentina, Venezuela, Colombia. Pues este año los brasileños son los anfitriones de su Copa América. Vamos a ver si les ganan allí, no sé. Chile defiende título. Chile ha ganado las 2 últimas Copas Américas. A Argentina se los ganó.
Que los brasileños juegan muy bien. El único que le puede sacarle cuerpo es Uruguay. Son los uruguayos. Porque los argentinos no están jugando bien. Tan bien que se diga.
Bueno, queda 1 minuto y pico.
Pues... Bueno. Garbiñe Muguruza, ¿qué tal? Que la vi este mediodía o ayer le vi. ¿Sigue compitiendo o qué pasa con ella?
Es que no me he enterado si Garbiñe sigue en competición de la vía del Open de Australia.
No se sabe nada, ¿no?
Bueno, ahora tenemos balonmano en Teledeporte, no me lo voy a perder.
Vale, pero que te ha preguntado por Garbiñe.
Ya.
Has cambiado de tema, pero a lo bestia.
Sí, Gustavo. ¿Qué pasa? Que se me ha venido a la mente el balonmano.
Ya. Bueno, Garbiñe remonta, ¿no? La competición, ¿o cómo?
Garbiñe está un poquito floja últimamente, pero bueno, remontará. Es una buena tenista.
¿Y el balonmano?
Pues ahora me voy a casa a ver a los hispanos, que juegan contra Macedonia en Teledeporte.
Muy bien. Bueno, pues ya hemos terminado, ¿no, Eloy?
Vamos a ver.
¿Eh?
Quedan todavía 3 minutos. Quedan 3 minutos.
Perdone, señor, ¿eh?
3 minutos quedan.
Bueno.
Aquí el reloj que manda es el reloj de la radio.
Ya.
Sí. Entonces, ¿qué pasa?
A ver. Balonmano. ¿Qué es esta? ¿Está jugando España, ¿no? ¿En balonmano o cómo?
¿Cómo está el Barça en la Champions, Guido? ¿Que cómo está el Barça últimamente? No sé ni en qué puesto está.
No lo sé, no me he dado cuenta. Te digo que donde le dé por jugar bien de nuevo al Real Madrid, lo tiene muy jorobado el Barcelona, que se lleve la Champions.
¿Pero por qué eres tan negativo?
No, porque no es que sea negativo, sino que hay que ver la realidad. Es que este año no lo veo tan bien. El próximo tal vez. Pero...
Espera un momento. Yo estoy de acuerdo con don Rafael, hombre. Yo espero que el Real Madrid gane la Champions League porque estoy convencido de que el Barcelona va a ganar la Liga. Estoy convencido.
Pero es que otra cosa es ganar la Champions, Eloy, no es lo mismo.
Bueno, lo más probable es que el Barcelona elimine en octavos de Champions League al Olympique de Lyon, los franceses.
Oh, nunca se sabe, pero es que ya te digo, el fútbol es como la vida, da sorpresas, a ver. No se puede decir, este equipo va a ganar, porque nunca se sabe.
Hombre, ¿verdad? Sí que es verdad, yo creo que vamos a ser un poco sinceros, señor Rafael. Últimamente el Barcelona Champions League... Parece que los últimos 3 años se le ha atragantado, sí, es verdad.
Porque el Madrid ha mejorado bastante, ha jugado mejor, entonces claro, y... Que no, te digo que no la pueda ganar, pero es complicado, o sea, lo veo difícil. O sea, hay que ser realistas, pues que en la Champions League nadie le regala nada a nadie, o sea, claro.
Bueno, me gusta escucharos, se aprende mucho escuchándoos a vosotros. Y ahora sí que nos vamos a ir, podéis ir...
Cerrando.
Diciendo adiós con la manita.
Nos vemos el 23 de enero. Nos vemos, hasta luego.
Chao.
Hasta el próximo miércoles.
Esta canción va para ti. Para los que estáis aquí. Para los ausentes. Por tantos años. Por acercarme la certeza de que otro mundo es posible. Porque vosotros sabéis como yo que los que Antes de ayer morían en Vietnam, ayer lo hacían en Bosnia y hoy lo hacen en Bagdad. Canta conmigo, papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, venga. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quién habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora, ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad.